Bien, vamos a dar inicio entonces al último día de este tercer encuentro de pensamiento político. Va a moderar esta mesa Juan Esteves, él es director de técnica de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Así que hoy con un solo micrófono vamos a estar un poco más desprolijos, pero los dejo en compañía de Juan.
Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a esta última jornada del tercer encuentro de pensamiento político, el Bicentenario de la Revolución de Mayo, que ha tenido como consigna nuevas miradas para la construcción de un pensamiento popular y latinoamericano. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Norberto Galasso. Norberto Galasso es investigador con una fecunda producción, es ensayista, se ha dedicado a temas de historia argentina y latinoamericana, es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, tiene una cantidad muy importante de textos, publicaciones, ensayos. Algunos de los más recientes, para encuadrar un poco a nuestro disertante, es el texto de Manuel Ugarte, Un argentino maldito, editado en el año 1981, Escalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación inglesa, Juan José Hernández Arregui, Del peronismo al socialismo, del año 1986, su magnífica historia sobre San Martín, en el texto Seamos libres y lo demás no importa nada, del año 2000, y una obra muy reciente sobre Perón, del año 2005. A mi entender, el profesor Norberto Galasso encierra esas cualidades que pocas veces los hombres pueden sintetizar, de tener una obra con un excelente rigor científico, historiador, y a su vez un compromiso y un rescate de las ideas que hacen a todo el pensamiento argentino y latinoamericano, y sobre todo un pensador que uno no puede dejar de leerlo sin que se trastoquen sus esquemas, se nos trastoquen nuestra mirada sobre la historia, sobre el pasado, y fundamentalmente un autor que avizora mucha luz hacia nuestro presente y nuestro futuro. Así que, profesor Norberto Galasso, es un gusto que esté con nosotros y lo dejamos con su presentación.
Bueno, buenos días, un gusto estar aquí. Vamos a abordar el tema de las dos interpretaciones fundamentales que hay sobre la Revolución de Mayo. Una es la interpretación oficial y otra es una interpretación que ha quedado soterrada por determinadas circunstancias que después analizaremos. Es decir, cuando decimos que estamos frente al Bicentenario y a 200 años, a 1810, decimos, en general, y esto es lo que prevalece en la opinión pública, que son 200 años del nacimiento de la patria. Nació la patria el 25 de mayo de 1810. En esta época en que los chicos, me parece que son más pícaros que los chicos de mi época, porque se meten con internet y averiguan cosas, podría ser que algún profesor de historia o alguna maestra se encontrase con que algún chico le dice: si nació la patria en 1810, ¿para qué festejamos el 9 de julio de 1816? ¿Por qué se declaró la independencia 6 años después? La maestra, en general, trata de salir del paso porque, bueno, tampoco tiene tanta responsabilidad, especialmente por los sueldos que cobra. Por otra parte, Hernández Arregui insistía en eso de que hay que tener presente que los educadores han sido educados. Entonces hay que ver cómo han sido educados. Entonces la ocurrencia, a veces para salir del paso, es que en 1810 convenía enmascarar el propósito independentista, porque no había condiciones mundiales favorables para declararse independiente. Que en cambio en 1816 había condiciones mundiales que hacían posible la declaración de la independencia. Esto, si se analiza en profundidad, no tiene mucho fundamento. En 1810, España estaba invadida la mayor parte de su territorio por los ejércitos franceses, que sí que era una buena oportunidad si uno quería declararse independiente, mientras que en 1816 había recuperado el poder, la monarquía en toda Europa, predominaba la Santa Alianza, y el canciller Metternich, el canciller de hierro. Fernando VII había vuelto al poder y había realizado una política de represión contra las nuevas ideas, a tal punto que ustedes recuerdan que Belgrano vuelve de Europa horrorizado de que todos los reyes están vueltos a ponerse las coronas, y Belgrano dice, si vamos a declarar la independencia en Tucumán, vamos a declararla como una monarquía, porque es la única forma que nos acepten, y de ahí surge la idea de la monarquía incaica, como una forma de tener una raíz propia y no tener que buscar un rey extranjero, a la cual, como ustedes saben, a esa monarquía incaica, San Martín apoya fervorosamente, y por el contrario, Anchorena, que es mucho decir mencionar la palabra Anchorena, Anchorena dice que de ese modo, si buscamos una monarquía incaica, no van a gobernar la casta de color chocolate, y que posiblemente el rey va a haber que buscarlo en una chichería, andrajoso y borracho, en el Cusco o en Lima. Esto, diríamos, pondría de manifiesto que la respuesta de la maestra o del profesor no es suficiente, no calma la inquietud del chico. Pero esos chicos que se sientan en los últimos bancos, que son los peores, porque se sientan en los últimos bancos porque están lejos, no, piensan que no, el profesor no les va a preguntar y además son los más díscolos, también le podrían decir, con el lenguaje que se usa ahora, ¿no? En mi época se decía profesor o maestra, ahora se dice seño, le podrían decir, seño, ¿qué es lo que pasa que 25 de mayo se hace una revolución contra España, separatista, independentista, y el día 26 la Junta, que ha sido designada, jura por Fernando VII? Esto viene a complicar más las cosas. Y con el correr del tiempo empezó a circular la versión de la máscara de Fernando VII. Es decir, los revolucionarios habrían simulado y habrían dicho que, bueno, que hay que jurar por Fernando VII para que los españoles no se den cuenta que hay un propósito separatista, independentista. En aquellos tiempos era lógico que se utilizaran esos argumentos, que por supuesto vienen desde lejos, de toda la historia mitrista, seguida por Ricardo Levene, por Grosso, por Astolfi, por Ibáñez y por tanta gente que uno debió leer en su momento. Hoy es más difícil porque el avance de las ciencias sociales indica que es muy difícil que una revolución que convoca al pueblo a las calles por determinadas banderas, lo moviliza en función de ciertos objetivos separatistas, Más aún, Mitre dice, en Buenos Aires se odiaba a España. Es muy difícil que al día siguiente de la revolución los dirigentes juren por el rey. Porque el pueblo reaccionaría violentamente, seguramente, así como se frustró la junta trucha del día 24, que fue una junta tramposa, que se debieron dar marcha atrás con la junta del día 24 porque el pueblo manifestó su disidencia, el pueblo hubiera también reaccionado mal. Si por el contrario resultaba que el pueblo sabía que era una máscara, que era una simulación, si la sabía el pueblo, la sabían los españoles también. Entonces era un secreto tan a voces que no tenía sentido hacerlo. Entonces se nos complica un poco la cosa. Se complica bastante, especialmente el carácter de la revolución. Si la revolución fue desde el principio independentista, separatista, por odio a España. Yo no sé si el profesor Caramonte, que estuvo ayer o anteayer por aquí, hizo referencia a un reportaje donde él dice que la máscara de Fernando VII es una tontería, que ya nadie se la cree y que no había propósito independentista en la mayor parte de la población. Que solo algunos entreveían que a lo mejor habría que declararse independiente según lo que pasara en España. Esto nos complica bastante porque en ese reportaje donde Caramonte dice eso, lo tengo por aquí, lo podemos ver si ustedes quieren para mayor certeza, es una declaración que él da a una publicación que se llama El Diario de la Historia y que salió el 24 de mayo, como digo, el 25 de mayo en el año 2004. Caramonte dice, mucha gente estaba muy indecisa. Hay un relato escolar que creo que ya no se cuenta más, según el cual todos los criollos querían ser independientes. Pero en 1810 los realmente independentistas eran una absoluta minoría. Dice después que después de los acontecimientos del 25 de mayo no se forma una junta de gobierno independiente, sino una junta de gobierno que reasume la soberanía porque el trono está vacante, estaban detenidos Carlos IV y Fernando VII, por Napoleón, y que se va a conservar el trono para cuando el trono esté nuevamente cubierto. Esto fue interpretado como una simulación, pero yo creo que la mayoría de la gente de la época no fue simulación. Es decir, que según esto, la máscara de Fernando VII no debería enseñarse más en los colegios. No obstante lo cual, esto es del 2004, pero en 1999, poquito tiempo antes, porque los plazos históricos hay que medirlos así, 5 años no es nada en la historia, en el fascículo 13 de la historia argentina publicada por el Colegio Nacional de Buenos Aires y la página 12, dirigida por Aurora Rabina, que es la principal responsable del Departamento de Historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, que es algo muy importante, más allá de que ha sido tomado y todas estas cosas que pasan, en la página 198 se insiste en que se recurrió a la máscara de Fernando VII para ocultar el propósito independentista. Con lo cual, el Colegio Nacional de Buenos Aires, por fidelidad a Mitre, enfrenta las posiciones del profesor Caramonte. Pero no solo el profesor Chiaramonte dice esas cosas. Otra figura muy importante de historiografía que hoy predomina en las universidades, que es la historia social, nacida ya por el 55 en la Argentina con los aportes de José Luis Romero y Tulio Alperín-Dongui, conocida vulgarmente por los alumnos como los modernos. Los modernos que parecen no ser tan modernos, en el caso de Luis Alberto Romero, del cual los chicos, no yo, los chicos, con esa crueldad que tienen los adolescentes, hablan de portación de apellido. El profesor Luis Romero, el 24 de mayo del 2002, en un artículo de Clarín, dice: el 25 de mayo de 1810 nació la patria, asentado en las profundidades de nuestro sentido común, lo que todos aprendimos en la escuela se nos aparece como natural e indiscutible. Niños y jóvenes, por su parte, siguen recibiendo en el colegio la misma versión, repetida también por un variado conjunto de narradores de historias pasadas. Pero hace tiempo que los historiadores profesionales, dice Romero, los historiadores en serio, esta es un pequeño alfilerazo para los que somos historiadores, pero no egresamos de la carrera de historia. Yo me incluyo, pero como últimamente me hicieron profesor honorario de la Facultad de Filosofía y Letras, ahora me excluyo. Dice: hace tiempo que los historiadores profesionales, los historiadores en serio, venimos criticando esta explicación. Criticando esta explicación. Y dice que los historiadores hoy, los historiadores profesionales, estamos lejos de lo que se enseña en la escuela. Y también lejos de lo que cultiva el sentido común con respecto a la Revolución de Mayo. Sin duda hay una brecha que debe ser cerrada, pues en historia, como en física o en matemática, no puede admitirse tal distancia entre saber científico y el saber escolar. Es decir, tampoco él está de acuerdo con esto de la máscara y con esto del carácter separatista e independentista de la Revolución de Mayo. Pero después agrega: pero esto hay que hacerlo con cuidado. Este es un relato mítico, dice. Antes de salir de otra parte del mismo artículo, Bartolomé Mitre, con su historia, inventó la nación. Y ahora dice que es un relato mítico. Es uno de los escasos soportes de la comunidad nacional, que ya no puede apoyarse en las fuertes identidades políticas que tuvimos en el siglo XX, ni tampoco en la convicción de un prometido destino de grandeza. ¿Qué quiere decir hacerlo con cuidado? Hacerlo con cuidado es porque dice que la subsistencia de la comunidad nacional no está asegurada, ni mucho menos, y esta versión de la Revolución de Mayo, que en cierto sentido está queriendo decir la versión de la historia mitrista, otorga una cohesión nacional. Él dice: es el laborioso logro de muchas generaciones que construyeron algo más que un mito. En realidad construyeron un imaginario que permite que nosotros tengamos una identidad. Nos permite, en realidad, este invento de Mitre, ser una nación. Yo no comparto. Yo creo que este invento de Mitre está dirigido a justificar que seamos una colonia. Pero bueno, esto lo veremos después. Hay varios aspectos de la revolución que fueron difundidos como incuestionables. Por ejemplo, según el mitrismo, la revolución es separatista, independentista, impulsada por una minoría, en la medida en que en el cabildo abierto del 22 de mayo, ustedes saben que había un cabildo chico de 12 personas y un cabildo abierto. El cabildo abierto del 22 de mayo no indicaba que fuera un cabildo para el pueblo, indicaba que era el cabildo donde podían ir los propietarios, lo que se llama la gente decente. Aunque muchos propietarios no sean gente decente, pero esto es otra cosa. Y la idea es que esa revolución de mayo se centra en la representación de los hacendados, sería el programa de la revolución de mayo. Y por tanto el comercio libre. Aunque el comercio libre lo instauró Cisneros en 1809. Y esto del comercio libre, de la representación de los hacendados, hoy suena a insertarse en el primer mundo, lo cual no es una maldad de mi parte vincular a Mitre con Menem, pero es insertarse en el primer mundo. Con apoyo diplomático inglés, Lord Stamford sería el protector desde el Río de Janeiro, y finalmente, después de 1816, recién en 1924, George Canning aceptaría reconocernos como país independiente, a cambio de introducirnos en la deuda externa con el empréstito Baring Brothers, que fue el punto de partida de la deuda externa. Un negocio escandaloso que después, si quieren, en las charlas que podamos tener, lo podemos resumir. Con respecto a la representación de los hacendados, ocurre algo curioso. Diego Luis Molinari, una figura interesante que fue secretario de Relaciones Exteriores en la época de Irigoyen, después formó parte de la nueva escuela histórica con Ravignani, con Rómulo Carvia y con Levene, después va a ser senador peronista, exagera un poco sus audacias y entonces no es suficientemente reconocido. Conocen los historiadores o los profesores de historia. Pero él publica un libro, La ninguna influencia de la representación de los hacendados en la Revolución de Mayo. Un libro de 400 páginas. Y a mí me ocurrió últimamente una anécdota que vale la pena comentarla. Yo tengo una colaboradora, es una chica que está por recibirse de historiadora, que va a la Facultad de Filosofía y Letras, y le dije, pedí en la biblioteca el libro de Diego Luis Molinari, La ninguna influencia de la revolución, de la representación de los hacendados en la Revolución de Mayo. Fue y lo pidió, y el empleado, que la atiende siempre, la miró con cara extraña, como diciendo que vienes a pedir un libro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como diría Martínez Estrada. Le dice que en principio, que es difícil, que en las fichas está, le dice ella. Yo miré el fichero y está. No, pero esto no. Le pregunta al empleado más antiguo, y el empleado más antiguo le dice, sí, forma parte de unos libros que están puestos en aquel estante, que nunca se piden. Si ponemos una escalera, lo buscamos y lo bajamos, lleno de polvo el libro. Pero estos libros están separados, no sé por qué motivo, y se prestan, no se pueden prestar por 2 o 3 días, se prestan a la mañana y hay que devolverlos a la tarde. Bueno, la chica me llama por teléfono, le dijo, pedilo, lo fotocopiamos y se lo devolvemos a la tarde. Cuando me lo trae para fotocopiar, el libro está cerrado. Están cerradas las páginas, no están cortadas las páginas. La Facultad de Filosofía y Letras, con la corriente de historia, tiene un libro importante con las páginas cerradas que ningún profesor se ha animado a decir que lo consulten, lo cual evidentemente a mí me deja muy triste con respecto al nivel de la facultad, porque es un libro importante. Uno puede decir, es una estupidez, bueno, pero es una posición, hay que leerlo, en todo caso refutarlo, ¿cierto? Porque el propósito de los profesores, como también en el caso de Romero, si hay una brecha entre lo que enseñan en la escuela y lo que ellos piensan como historiadores, tienen que volcarlo, tienen que publicarlo, tienen que tratar de que la escuela se modifique, porque si no, ¿para qué están los profesores universitarios? Si los profesores, los maestros, van a seguir enseñando lo que ellos quieren, porque es lo que ellos le enseñaron hace muchos años. Yo tenía un tío mío que fue director de escuela mucho tiempo y era medio malo en sus apreciaciones, ¿no? Pero él decía, cuando yo era un adolescente, me dijo un día, nadie más ignorante que un maestro de escuela. Digo, ¿pero qué decís? Sí, dice, los maestros de escuela que tienen muchos años, después que se prepararon una carpeta para el primer año o el segundo año, lo repiten durante 45 años, y no observan que hay nuevos aportes, que hay gente que polemiza, enseñan siempre lo mismo. Se me hacía acordar a un comentario de Oscar Wilde. Oscar Wilde decía que los obispos de la Iglesia Católica tenían un semblante pacífico, pletórico de vida, digamos así, no como tienen, dice, los sabios que estudian, investigan, se vuelven todos orejudos o narigudos. Decía, el obispo lo que pasa es que tiene todos los problemas resueltos desde que entró al seminario, entonces no tiene ningún problema, está todo dicho, no hay que complicarse la vida. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Ha pasado que ha existido otra interpretación de la Revolución de Mayo. Más aún, ha habido discusiones después de la Revolución de Mayo, porque evidentemente sería un criterio muy simplificador suponer que los hombres y las mujeres hacen la historia sabiendo bien lo que hacen. Si uno le hubiera preguntado, ahora que estamos en el 17 de octubre, a un obrero que intervino el 17 de octubre, diría, yo salí para rescatar a Perón. Pero si uno le dijera más profundamente, usted lo que hizo fue iniciar un protagonismo popular dirigido poner en marcha un movimiento de liberación nacional, y Jaureche dijo, los obreros se metieron en la Plaza de Mayo y se metieron para quedarse, el tipo se quedaría un poco asombrado, porque él lo que hizo fue algo más o menos consciente, llevado por un poco por su intuición, por su olfato, por su experiencia, ¿no? Entonces, en 1826, por ejemplo, se produce un intento en la legislatura de hacer un homenaje a los hombres que intervinieron en mayo como los hombres que han hecho nacer la patria. Y Juan Ignacio Gorriti se opone, y Tomás Guido se opone, porque dicen que en realidad esos hombres, según ellos, no tenían muy en claro lo que estaban haciendo. En el artículo este que publica... Sí. En el artículo que publica Luis Alberto Romero, dice, hace tiempo que los historiadores profesionales vienen criticando esta explicación clásica. Coinciden que los sucesos de mayo no fueron el fruto de un plan previo, sino una imprevista consecuencia de un evento lejano. Y que un grupo de vecinos hizo cargo del gobierno de una manera provisoria, sin saber bien para quién ni contra quién. Con lo cual nos rebaja nuestro simpático 25 de mayo a un hecho que se dio por casualidad y en el cual la gente no sabía lo que estaba haciendo. Yo no soy partidario de esto, pero quiero que insistamos un poco en esto porque después aparecen algunos otros historiadores. Uno de los primeros historiadores, junto con Mitre y Vicente Fidel López, fue Luis Domínguez. Luis Domínguez ha pasado la historia, nadie le hace caso, fue ministro de Educación fue ministro de Mitre. Luis Domínguez tiene una historia donde pone en duda el carácter separatista. Es decir, hay varios que dudan, Florencio Varela duda también. Últimamente, un historiador que muy muy curioso, porque por un lado era muy mitrista, iba al Instituto Popular de Conferencias que tenía la prensa, que se llamó Enrique de Gandía, y que por otro lado acostumbraba a hacer libros de historia y no poner citas, no poner los fundamentos donde había sacado la información. Pero él insistía siempre en que la Revolución de Mayo no tenía propósito separatista. Pero hubo alguien que insistió en que la Revolución de Mayo no era tal como se había enseñado a través de la historia de Mitre. Y que fue Juan Bautista Alberdi, nada menos. Pero Juan Bautista Alberdi, ustedes habrán advertido quizás que se hicieron estatuas a todos los próceres al poco tiempo de fallecer. En el caso de Alberdi es la última estatua que se hace a los próceres del siglo XIX. Recién en 1965, en el gobierno de Illia, se levanta una estatua de Alberdi en la Plaza Constitución. Esto tenía una razón. Cada vez que se intentaba hacerle un homenaje a Alberdi, el diario La Nación publicaba un editorial diciendo que Alberdi era un traidor a la patria. Cosa que, por supuesto, después no se dijo más en los colegios, aunque en los colegios no hay muchos retratos de Alberdi, pero no se dijo más en los colegios porque los chicos preguntarían cómo es esto que es un traidor a la patria. Traidor a la patria porque en la guerra del Paraguay, Alberdi se define a favor del Paraguay. Alberdi expresa ahí una óptica latinoamericana, hace una interpretación realmente sorprendente para su época, y dice: yo estoy con el Paraguay y estoy con los pueblos que, como el de Francisco Solano López y el mío, estamos muy cerca y hemos nacido unos en Paraguay y otros en Tucumán, y hemos sido oprimidos por la política realizada desde Buenos Aires, por lo que él llamaba la provincia metrópoli, a la cual adjudicaba una actitud de opresión sobre el interior a través del control de los recursos de aduana, a través del control de la política económica que se manejaba desde el puerto de Buenos Aires, a través del control de los ríos, que en muchas oportunidades se cerraron los ríos desde Buenos Aires, encerrando al Paraguay, encerrando a las provincias interiores. No nos olvidemos que Buenos Aires en varias oportunidades intentó constituirse en un país independiente. Lo hizo entre 1852 y 1860, y después en 1880 Tejedor volvió a plantear la posibilidad del triunfo para hacer un país independiente, que hubiera dejado al interior desconectado del litoral, hubiera pasado algo parecido a lo de Bolivia. El interior hubiera tenido que llegar, si ese país independiente cerraba el río Paraná y el Uruguay, hubiera tenido que llegar al Atlántico por debajo de Bahía Blanca. Pero bueno, Alberdi, quizás ustedes ya lo conocen, pero Alberdi decía que la guerra de la Triple Alianza no era una guerra entre Paraguay por un lado y el otro lado las Provincias Unidas, la Confederación, o Argentina, digamos ya, el Uruguay y Brasil, sino era una guerra civil entre el pueblo paraguayo con la simpatía del todo el noroeste argentino, expresado en Felipe Varela, por ejemplo, que estaba con Solano López, y también la campaña rural oriental, como se decía en aquel tiempo, que no se decía uruguayo, que el Partido Blanco, contra un acuerdo establecido entre el mitrismo de Buenos Aires, el Partido Colorado de Montevideo y el Brasil, que era, por otro lado, decía Alberdi, un imperio esclavócrata sostenido en la esclavitud. Era una interpretación por sobre las fronteras, en realidad, la que decía Alberdi, una interpretación latinoamericana, una interpretación casi clasista. Era un fenómeno bastante notable. Él se pone en contacto con Gregorio Benítez, publica varios folletos sobre eso, y le hace llegar una comunicación a Francisco Solano López diciéndole: yo no quiero nada de usted absolutamente, ni que publique mis libros, ni ninguna prebenda, ni ninguna beca, ni nada. Lo único que quiero es que usted lleve adelante esta política que está llevando, que es la misma política que debemos llevar todos los tucumanos, porque hay un punto de coincidencia entre mi nacimiento en Tucumán y su política. Esto fue suficiente para que Alberdi, cuando se regulariza la situación del país y se crea la primera presidencia constitucional, que era constitucional, que sería la de Mitre en cierto sentido, porque el país queda unido allí, bajo la égida de Mitre, en 1862, Alberdi no vuelve al país. No vuelve al país tampoco bajo el gobierno de Sarmiento, y vuelve apenas al terminar el gobierno de Avellaneda. Es curioso, hay una analogía. Los restos de San Martín, muerto en 1850, no vuelven al país bajo el gobierno de Mitre, vuelven al país bajo el gobierno de Sarmiento tampoco, y recién vuelven al país al fin del gobierno de Avellaneda. A tal punto que la hija de San Martín suponía que nunca iban a traer los restos acá a la Argentina. Y Alberdi queda prácticamente exilado, y allí empieza a publica todos los que se llamarán después sus escritos póstumos. Había actuado él entre el 52 y el 60 como asesor de Urquiza, esperando que Urquiza pudiera ser una posibilidad de crear una confederación nacional con apoyo de los federales, en la época en que el Chacho Peñalosa apoyaba a Urquiza, por ejemplo. Felipe Varela también apoyaba a Urquiza contra el mitrismo. Entonces Alberdi, que se pasa toda esa parte de su vida solitario y que recién vuelve en 1880, enfermo ya, mayor. Ahí hay una linda anécdota, porque es atacado por el mitrismo, pero no así por Sarmiento, lo cual indica que Sarmiento tenía mejores valores y actitudes que Mitre. Alberdi va a un ministerio, se lo encuentra Sarmiento, un hombretón grandote como era Sarmiento, con una vitalidad desbordante. Alberdi, flaco, enfermo, no sabe lo que puede pasar con Sarmiento, con el cual él ha tenido un cruce tremendo en la 101 y las cartas quillotanas, donde Alberdi lo apabullaba a Sarmiento, a tal punto que la última carta de Sarmiento dice: usted, lo peor es, Alberdi, que usted tiene una frialdad tremenda para polemizar, y con esa frialdad está destruyendo un hombre, que era él. Y Sarmiento, sin embargo, sale en un pasillo, lo va a buscar Alberdi, abre los brazos, lo estruja en sus brazos con un abrazo tremendo y le dice: mi querido Alberdi. Cosa que no hace Mitre, por el contrario. Lo que hace el Diario de la Nación es publicar un editorial con una carta enviada por Alberdi en 1830, 50 años atrás, cuando Alberdi era un joven, donde había escrito maceta, la palabra maceta con Z, para demostrar que Alberdi era un ignorante o un analfabeto que cometía ese error, porque la unión ZE, ZI no puede ser, tiene que ser CI o CE. además de algunos artículos donde lo trata de traidor. Pero que vayamos ahora a la otra interpretación. ¿Qué dice Alberdi con respecto a esta cuestión de la Revolución de Mayo? En Pequeños y Grandes Hombres del Plata, dice: la Revolución Argentina es un detalle de la Revolución de América. Esta, la Revolución de América, es un detalle de la Revolución de España. Y la Revolución de España es un detalle de la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución maduró fuera del país y tuvo sus principales causas en Europa. ¿Por qué dice esto Alberdi? Después lo repite en otra parte de Pequeños Hombres del Plata. La Revolución de América no era más que una faz de la Revolución de España, como lo era esta de la Revolución Francesa. Entonces, ¿por qué dice Alberdi estas cosas y qué importancia tienen estas cosas? Bueno, porque hay toda una serie de cuestiones que en realidad nosotros no hemos conocido en profundidad porque no han tenido la debida difusión. Por ejemplo, si la Revolución de Mayo fue una revolución antiespañola, ¿por qué había españoles en la primera junta? Mateu y Larrea. ¿Por qué había españoles en el segundo triunvirato como Álvarez Jonte? ¿Por qué el principal jefe que hizo la campaña de la sierra en el Perú, la mano derecha de San Martín en esa campaña, de general Arenales, era español de nacimiento? ¿Por qué Álvarez Jonte en el segundo triunvirato era español de nacimiento también? ¿Por qué se da el caso en estas luchas de que hay americanos que están con los ejércitos absolutistas, como Goyeneche, por ejemplo? ¿O por qué la última resistencia después de Ayacucho, la última resistencia que hace el ejército realista, tiene por jefe Olañeta, que era jujeño? Es decir, ¿estamos en presencia de una revolución contra España, entre españoles y americanos, o una revolución entre liberales revolucionarios y absolutistas? Fíjense que San Martín, por ejemplo, difícilmente habla en contra de los españoles. Para San Martín, los enemigos son el realista, es decir, que está con el rey, el monárquico, el absolutista, el maturrango, el matucho, el sarraceno. Todas estas referencias son propias de San Martín cuando tiene que referirse al enemigo. No se refiere al enemigo como español. Esto también habría que preguntárselo. Porque San Martín nace en Yapeyú y vive en Yapeyú 4 años. Con lo cual, evidentemente, San Martín sabía guaraní. Cosa que no aparece en la historia de Mitre sobre San Martín. No aparece intencionalmente. Porque a los 4 años cualquier chico sale de su casa y va a cazar pajaritos con algunos indiecitos de la zona. Y tiene que comunicarse, más allá de que los padres fueran españoles. Pero Mitre, que quiere hacer a San Martín padre de la patria, no puede admitir que el padre de la patria de chico hablase en guaraní, que era un idioma de segunda clase, correspondiente a los pueblos bárbaros, primitivos, repudiables, como alguna gente todavía hace cuando ve a una señora que está vendiendo limones, una boliviana, en una esquina. Entonces no lo menciona. Pero después, Mitre es muy minucioso. Si ustedes observan, releen la historia de Mitre, dedica unas 15 líneas a explicar que la oreja de San Martín tenía una serie de vueltas y circunvalaciones que era propia de todas las orejas. Y más aún, dice que la oreja de San Martín tenía la atención propia que tienen las orejas de los caballos, que es una analogía bastante insultante, digamos, ¿no? Pero pasa la historia de San Martín desde la página 7-8 hasta la página 11. En tres páginas pasa todo lo que hizo San Martín desde los 6 años que lo lleva en España hasta los 33 que vuelve. Es decir, San Martín se va del país sin saber escribir ni leer. Empieza a escribir y leer no en el seminario de nobles, como ha pretendido un historiador. No podía ir al seminario de nobles porque su padre no era noble, era un campesino que se pasó la vida por cartas que se han revelado ahora pidiendo aumento de sueldos al rey. Y que el rey dice, este es un campesino de 7 suelas. Esto ha salido ahora en un libro que se llama La vida española de San Martín, que han publicado 10 historiadores españoles. Entonces, no podía ir al seminario de nobles. Ahora ellos han averiguado, dicen que han detectado que San Martín fue una escuela pública de Málaga. Lo cual es un argumento poderoso para defender la ley 1420 frente a las empresas privadas. Hay, sin embargo, un inconveniente. San Martín parece no haber pasado del cuarto grado, según esta información. Lo que eso sí no debería difundirse, porque los chicos van a querer estudiar hasta cuarto grado nada más y van a decir si se puede ser libertador yendo hasta cuarto grado, ¿para qué voy a estudiar el resto, ¿no? Eso es un inconveniente. De cualquier manera, San Martín aprende la guitarra, a tocar la guitarra, aprende a colorear marinas, aprende a bailar. Tiene su primera vez, como diría Jorge Ginsburg, en España. Se hace hombre en España. Y a los 11 años entra al ejército como cadete en el regimiento de Murcia. E interviene en 30 batallas desde los 11 años hasta los 33. Y recibe la geografía que le enseñan es geografía española, la historia que le enseñan es historia española, la literatura que le enseñan es historia, es literatura española. Y cuando vuelve a la Argentina en 1812, habla como un gallego. Y esto es natural. Si ustedes se acuerdan, Isabel Perón, cuando le dieron permiso para salir del país, cuando Alfonsín la llama de nuevo para arreglar un poco sus asuntos económicos, los periodistas la acosan y ella dice, no me atosiguéis. Ya en poco tiempo Isabel había hecho el proceso que San Martín hizo en 30 años. Entonces ahora se empiezan a saber cosas. Por ejemplo, María Rosa Oliver, la escritora del Grupo Sur, meritoria en la medida en que era una mujer hemipléjica, que no se manejaba con silla de ruedas, y que dentro del Sur había querido a su modo ser una mujer de izquierda, un poco colateral del Partido Comunista, la que la lleva a trabajar con Nelson Rockefeller en el año 45, en un momento clave para el país, pero que son errores que puede cometer cualquiera. Y que termina en su última época con una gran admiración por el Che Guevara. Bueno, ella publica la historia de su vida, Mundo mi casa, por ejemplo, es el primer libro. Y en Mundo mi casa dice, en una oportunidad mi abuela, de los Soles Oliver, era amigo de los Escalada. Mi abuela me dijo que a su vez la madre de ella conocía cosas de San Martín. Y que la madre de ella le había dicho que San Martín hablaba como un gallego. Entonces ella le dice al padre, pero papá, ¿cómo la abuela dice eso? Que le contaron por tradición oral que San Martín hablaba como un gallego. El padre le dice, ¿cómo querés que hablara si estuvo desde los 6 años hasta los 33 en España? Tenés que hablar como un gallego. En todo caso era un hispanoamericano, un americano de nacimiento, con cierta simpatía por sus recuerdos, de Misiones, y español por toda su formación. La abuela iba más allá, porque para la abuela no era San Martín, era el tío Pepe. Era José de San Martín, era el tío Pepe, porque había una relación familiar. Y el tío Pepe decía un guarango, porque evidentemente solo un guarango se le ocurre cuando se casa y la familia de los Escalada le regalan un ajuar a Remedios. Él hace un paquete y se lo da a Remedios y le dice: devolvéselo a tus padres. Porque vos tenés que aprender desde ya que las mujeres de los militares no deben acostumbrarse a vestirse de seda. Cosa que sería interesante poner en el frontispicio del colegio militar para mejorar un poco la situación, ¿no? Con respecto a San Martín hay un grave problema, que después si quieren lo charlamos para no desviarnos de lo que estamos hablando, porque es el motivo de la vuelta de San Martín. Tomando la base del libro de María Rosa Oliver y del descubrimiento de Terraño del plan Mailand, que es un plan muy semejante al que hizo San Martín, un doctor, Juan Bautista Sellán, ha publicado un libro, San Martín y la tercera invasión inglesa, diciendo que San Martín cumplió un plan inglés, que fue sobornado en Londres antes de venir y que cumplió un plan inglés, que era liberar a estos países de España para que fueran tomados por Inglaterra. Esto no es cierto, ha sido refutado, no por la gente que debía refutarlo, porque el doctor San Martín no se cayó la boca y la universidad se cayó la boca también. Después vamos a ver las razones de eso si tenemos tiempo, no sé el tiempo que disponemos. Pero lo cierto es que está estrechamente ligado esto a esta cuestión. Porque un chico también puede preguntar, si la revolución era antiespañola, si era por odio a España, ¿cómo se explica que un teniente coronel del ejército de caballería español, veterano de guerra, con 30 batallas de guerra, una de ellas por mar, que estuvo a punto de morir varias veces en esas batallas, venga al Río de la Plata a atacar al ejército español, a sus propios camaradas? Eso no se entiende. Hay algo raro ahí, que hay que explicar. Lo que en realidad hay que explicar es que la Revolución de Mayo no era antiespañola, que es lo que dice Alberdi. Alberdi lo que viene a decir es esto: que el 2 de mayo de 1808, frente a la invasión francesa, cuando Napoleón invade toda Francia, se produce una reacción popular. El pueblo rechaza al invasor. La revolución es una revolución nacional contra una intrusión extranjera. Pero ¿qué pasa? Esa revolución, que es nacional, al mismo tiempo se convierte en democrática, porque los que luchan para impedir el que Napoleón se quede con toda España empiezan a constituir juntas. Y las juntas son populares. Y esas juntas populares en los territorios que controlan empiezan a liquidar la Inquisición, por ejemplo. Empiezan a atacar a los señores de abolengo, a los señores ricos. Empiezan a tomar una dinámica de revolución nacional en revolución democrática. Esto es importante porque esto va a dar lugar a ciertos hechos que han sido ocultados en su momento. Por ejemplo, algunos chicos de la escuela primaria creen que la junta la inventamos nosotros con la primera junta. Después se dan cuenta que está la Junta Central de Sevilla, la Junta de Cádiz. La Junta es una organización popular donde el pueblo, frente al ejército francés y frente a algún sector minoritario de España, que son los afrancesados, que consideran que como Francia ha hecho la Revolución Francesa, es conveniente instaurar la modernidad en España a través del invasor, el pueblo rechaza eso y crea juntas. Y la Junta Central de Sevilla, el 22 de enero de 1809, hace una declaración diciendo que los territorios americanos no son más colonias, sino son provincias. El Río de la Plata es lo mismo que Galicia, por ejemplo, o que Andalucía. Esto tiene mucha importancia. No ha tenido la debida difusión. El 28 de febrero de 1810, la Junta de Cádiz da un comunicado dirigido a América, diciendo que en América hay que constituir juntas. Esto se debe a que ese pueblo, que está influido por Campomanes, Jovellanos, especialmente por Flores Estrada, que era algo así como la izquierda de los filósofos españoles, y que a su vez está influenciado también de un modo u otro por la Revolución Francesa, por Rousseau, D'Alembert, los enciclopedistas, Montesquieu, todo eso, ese pueblo que inicia una revolución nacional, la transforma en una revolución democrática liberal, en el mejor sentido de liberal, no de liberal como el Sogaray, sino liberal en el buen sentido de la palabra liberal, lo que San Martín llamaba el Evangelio de los Derechos del Hombre. Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, estos liberales no pueden ser opresores de otros pueblos. No pueden tener colonias, porque un liberal consecuente no puede ejercer un colonialismo sobre América. Entonces declaran que las tierras de América son provincias que deben enviar representantes a las Cortes de Cádiz para dictar una constitución liberal que se dicta en 1812 y que deben en lo posible constituir juntas. Esto es lo que crea la idea de que la idea que hay que aclararla primero también, en España, la derrota de España frente a los franceses está debida a que Carlos IV es realmente un hombre decadente, por no decir un imbécil, que no tiene capacidad de nada, ni siquiera para atender a su mujer María Luisa, que le pone los cuernos con Godoy, que es el hombre principal del reino. Fernando, que es uno de los hijos, Carlota es la otra hija, Fernando se indigna ante esta situación y Fernando empieza a tomar contacto con las ideas progresistas y Fernando VII empieza a ser en España una figura que en ese momento representa la posibilidad de la modernización de España. Es decir, a tal punto que Fernando VII le hace un motín a su propio padre, el motín de Aranjuez, en marzo de 1808, y lo desplaza para intentar hacer en España lo mismo que la Revolución Francesa. Napoleón los detiene, los cita, ustedes recuerdan, a Bayona, y en Bayona los detiene a Carlos IV y a Fernando VII. Pero para el pueblo, Carlos IV era nada, y Fernando VII era la posibilidad de una España modernizada, una España distinta, sin latifundios, sin la opresión que ejercía aquella iglesia, que por supuesto no es la iglesia de Mujica ni de Angelelli, pero era una iglesia fuertemente reaccionaria, que tenía en el índice los libros que no podían leerse. Nosotros tuvimos la suerte que Moreno tenía un tío, un padrino, el canónigo Terrazas, que lo protegió en el Alto Perú y que le permitiera su biblioteca. Entonces los curas leían todos los libros que no dejaban leer a los demás. Y Moreno leyó a Rousseau, a D'Alembert, a todos los enciclopedistas en la biblioteca de un sacerdote por estas cosas raras que pasan. Entonces las juntas, esas juntas populares españolas, gobiernan en nombre del rey detenido, no de Carlos IV, pero sí de Fernando VII, hasta tanto Fernando VII pueda ser restituido a la libertad y pueda realizar la Revolución Francesa en España, diríamos. Entonces la indicación que viene de la Junta Central de Sevilla es no solo que las que América no son colonias, sino provincias, sino que hay que sacar a los virreyes, y hay que gobernar con juntas populares en nombre de Fernando VII. De allí que los revolucionarios de mayo juren al día siguiente por Fernando VII. Hecho que se confirma porque las revoluciones no se producen solo en Buenos Aires. Las revoluciones se producen en toda América a partir de 1809, curiosamente, íntimamente ligadas a este pronunciamiento de la Junta Central de Sevilla. Ustedes van a ver que son, esto lo voy a leer porque la memoria no me da ya para recordarlo. 25 de mayo de 1809 en Alto Perú, 19 de abril de 1810 en Caracas, 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, 14 de junio de 1810 en Cartagena, 20 de julio de 1810 en Bogotá, 16 de septiembre de 1810 en México, 18 de septiembre de 1810 en Chile, 28 de febrero de 1811 en la Banda Oriental. Las revoluciones se hacen claramente entre 1809 y 1811. En todos los casos se hacen en nombre de Fernando VII. No es que por internet Moreno le mandó decir a los de México, simúlenlo porque conviene simularlo. Es porque tiene razón Queramonte cuando dice eso. No había un propósito independentista, había un propósito de acompañar un proceso de una revolución que es la revolución hispanoamericana ampliada. En algunos libros, si usted lee con atención, Castelli en su alocución del Cabildo Abierto, lo que eso tiene una dificultad porque no había taquígrafos, no había grabadores, entonces no hay actas, las actas son muy, las pocas que hay no son muy claras, pero se pone en boca de Castelli esto: el Río de la Plata debe ser independiente, subordinado al rey, si el rey Fernando VII vuelve al poder. Si no vuelve al poder y Francia se queda con toda España, debe ser totalmente independiente. Esto explica que se jure por Fernando VII. Y que se jure por Fernando VII en todos lados. Y explica que en el único lado donde la revolución de 1810 tiene un carácter aristocrático, que es en Venezuela, en Caracas, porque la hacen los mantuanos, se hacían los mantuanos los que tenían grandes mantos, como el padre de Bolívar, que es un hacendado poderosísimo, allí el pueblo se va con los españoles. El pueblo tiene por figuras principales a Monteverde, por ejemplo, y enfrenta, y la revolución esa fracasa, y Bolívar fracasa dos o tres veces hasta que a partir de 1815 recién Bolívar empieza a poder resurgir. Y resurge con una medida semejante a la de San Martín. Los esclavos son liberados si se incorporan a los ejércitos. San Martín lo hace y nutre su infantería de esclavos. Cuando le pide a Pueyrredón que eso se dicte para todas las provincias unidas del Río de la Plata, Pueyrredón le dice, es imposible. Y utiliza la palabra capitalistas. No puedo conseguir ni su préstamo, ni un préstamo para usted, ni tampoco la declaración de la liberación de la esclavitud en todas las provincias unidas, porque los capitalistas estarían en contra mía, dice Pueyrredón. Todo lo capitalista es interesante porque no han cambiado mucho desde aquel tiempo ahora, pero bueno, esto es otra cosa. Entonces, Alberdi, para sostener su tesis, dice lo siguiente, que también le complica la vida a los maestros, a los profesores de historia. Con la bandera española se hizo la Revolución de Mayo. Con la bandera española hizo Belgrano la campaña del Uruguay y de Montevideo. Con ello hizo la campaña del norte. Las banderas de Perú y de Colombia en Ayacucho fueron las primeras banderas americanas victoriosas. Y después dice, los colores argentinos, como el pueblo argentino, son de origen español. Los lleva la orden de Carlos III, los lleva la reina misma en la banda que atraviesa diagonalmente su pecho como distintivo soberano. En el fuerte de Buenos Aires, la bandera española flamea hasta 1814. ¿Y por qué entonces estos datos que vienen a complicarle la vida a más de uno, pero que nos acercan en realidad a la historia verdadera, hace que, por ejemplo, cuando el sesquicentenario, ustedes se acuerdan que el Congreso del Ítalo, una biblioteca que tiene como 20 volúmenes, que no la debe haber leído nadie porque no la vendieron y se la regalaron a todos los diputados. Y yo fui una vez a alquilar un departamento y un chico joven me dice, acá tengo todos estos libros que no sé qué hacer, acá había un diputado del norte que se fue, lo dejó acá, son como 20 libros, no sé. No, digo, vendémelos. Y bueno, tuve que hacer que sí, que no, al final me los vendió. Pero estaban ahí tirados. Ahí, por ejemplo, aparece el diario de un testigo. Un diario de un testigo, que sea, es un documento, un probatorio, ¿no? Y el testigo dice, French y Beruti repartían cintas blancas y rojas. En los últimos días de mayo repartían cintas rojas como amenaza de sangre. Pero además repartían retratos del rey Fernando VII. Es decir, que esto es una prueba más de que Alberti tiene razón. Que la Tercera Revolución es una revolución democrática, que forma parte de la revolución hispanoamericana, que es un detalle de la revolución que surge en toda Hispanoamérica, y que además forma parte durante unos años de la revolución que intentaban hacer los españoles. Esto se frustra porque en 1814 Napoleón es derrotado. Y como es derrotado, Fernando VII vuelve al poder, le hacen un cerco, parece, como a veces se dice acá en la historia argentina, los nobles, y Fernando VII imprevistamente gira totalmente a la derecha, restablece la Inquisición, persigue a los liberales, disuelve la Constitución de 1812, en la cual había dos o tres representantes americanos. Los españoles habían hecho una pequeña trampita, porque los representantes americanos no eran representantes por población, porque si eran representantes por población eran mayores que los españoles. Pero eran representantes americanos. Y da un golpe y organiza dos flotas para recuperar América. Porque desde ese momento España no había enviado ningún ejército a América. Los que habían respondido contra la Revolución de Mayo habían sido los reaccionarios que estaban dentro de América, en algunos de los cuales eran españoles, efectivamente, como Pezuela, y otros eran liberales, como La Serna, por ejemplo, en el Perú, por eso San Martín en el Perú no pelea, y otros eran americanos, como Goyeneche, que enfrenta a Belgrano, por ejemplo, o La Nieta, por ejemplo, u otros. Entonces, en 1814, cuando Fernando VII envía esas dos flotas, una de las cuales derrota a Bolívar, Bolívar pierde el control de la revolución venezolana por el general Murillo, que era el que dirigía las fuerzas españolas, a tal punto que 1815 es el peor momento para la revolución del Río de la Plata, porque en el Perú están los españoles y en Venezuela Bolívar ha sido derrotado y se ha tenido que exiliar en Jamaica. Bolívar tiene la suerte de encontrarse con un negro, acá que se habla tanto en la Argentina tanto mal de los negros, bueno, ahí el negro, pero que era negro motudo, que era Petión, en Haití. El negro le dice, si usted me promete la liberación de los esclavos en Venezuela, yo le doy apoyo. Le da apoyo y ahí en Bolívar, con la liberación de los esclavos y el apoyo de Petión, empieza su campaña de norte a sur, mientras San Martín en 1815, 1816, empieza su campaña de sur a norte. Y San Martín Entonces lo que comprende San Martín es que él no puede hacer no puede seguir su expedición si previamente no se declara la independencia, porque ahora sí que le declara la independencia. Ahora sí, si uno dice nosotros todavía estamos ligados a España, que estamos ligados a Fernando VII, que es monárquico, absolutista, realista, hombre de derecha. Entonces San Martín empieza a presionar a Godoy Cruz. San Martín hasta ese momento no veía la necesidad. Fíjense que el 9 de julio de 1816 se declara la independencia y la hija de San Martín nace el 22 de agosto. Y San Martín la declara en la partida de bautismo como española, por la idea de que en América los padres de él son españoles, él nació en América, pero la declara como española. Él es un hispanoamericano. Diríamos nosotros, para ir terminando. En 1814, cuando se produce esa situación, que el rey gira a la derecha y reimplanta la monarquía, que la monarquía se reimplanta en toda Europa, hay una carta de Posadas, donde Posadas le dice a San Martín: Napoleón ha sido derrotado y nos ha dejado en los cuernos del toro. Y nos ha dejado en los cuernos del toro, que quiere decir, nos ha dejado como la única expresión democrática en todo lo que es el mundo occidental. Y San Martín dice, bueno, ahora hay que declarar la independencia y hay que seguir la campaña. Y para seguir la campaña, él piensa que lo mejor es avanzar sobre Chile, donde la revolución ha perdido, porque ha sido derrotada en Rancagua, hay muchos chilenos en Mendoza. San Martín conforma un ejército argentino-chileno, por eso San Martín va a hacer la campaña de Chile con una bandera que no es argentina, a pesar de que nosotros, yo por lo menos desafiné mucho tiempo aquello de que la bandera argentina a la cima de los Andes escaló, no escaló nada. La que escaló fue la bandera del ejército de los Andes. San Martín no podía ir con bandera argentina a Chile. Si San Martín cruza la cordillera en 6 columnas, una columna está al mando de O'Higgins y otra columna está al mando del Freire. Freire fue presidente chileno después, era un chileno. Ellos dos eran chilenos, las otras 4 eran a mando de la gente de San Martín. Y además, San Martín no es que llegó a Chile y estaba todo en manos de los españoles. Chile estaba insurreccionado, 3 departamentos estaban insurreccionados. ¿Por quién? Nosotros no sabíamos ni por quién. Yo, por ejemplo, ¿no? Hace miles de años, cuando estaba en la escuela primaria, no sabía por quién estaba insurreccionado. Después vino Violeta Parra y empezó a cantarnos: quisiera tener un hijo que fuera como Manuel. Pues Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez había insurreccionado 3 departamentos. Tiempo después, en el año 71, tuve oportunidad de ir a Chile con mi mujer. Y el primer estudiante que nos hizo dedo, lo subimos y le dijimos, bueno, ¿cuál es la principal figura de la historia chilena? El más gallo, como lo dicen ellos en su dialecto, en su criterio, en sus costumbres, el más gallo fue Manuel Rodríguez. Y ahora nos ha salido otro gallo, que es Salvador Allende. Manuel Rodríguez, una figura importantísima. Y entonces se produce la campaña de San Martín, de Bolívar, que es una campaña latinoamericana, con el objeto de unificar esa América Latina o esa Hispanoamérica, que debía haberse convertido, como así en el norte se convirtió en los Estados Unidos de América del Norte, debía haberse convertido en los Estados Unidos de América Latina. U otro nombre, si a ustedes les molesta, Estados Unidos de América Latina, la Gran Confederación Latinoamericana o la Patria Grande. Eso no se pudo hacer porque la presión internacional sobre los puertos fue tal que los puertos empezaron a vincularse al exterior. De ahí el enfrentamiento San Martín-Rivadavia. Enfrentamiento que llegó al extremo de que San Martín lo quiere retar a duelo a Rivadavia. Yo tuve una experiencia, con esto voy terminando, tuve una experiencia en un colegio en Buenos Aires, en la zona de Belgrano, para colmo, donde le expliqué a los chicos, le dije una serie de cosas, le digo, San Martín estaba en contra de Rivadavia quería un crecimiento hacia afuera, crecimiento de los puertos, ¿cierto? La división internacional del trabajo, o sea, de economías complementarias de las grandes potencias. San Martín quería un crecimiento hacia adentro, Y bueno, en ese momento que yo decía, yo le comenté también, digo, aconsejele al director de la escuela que los retratos de San Martín y de Rivadavia no los ponga uno al lado de otro. Porque cuando ustedes se van, digo, ustedes se van y por ahí el encargado apaga todas las luces y esos retratos se deben putear, digo. Dice, no. Y tuve una desgracia ese día porque cayó una supervisora, que caen de vez en cuando, que escuchó eso, me pidió el micrófono y me dijo, San Martín, hay uno solo. Parecía, qué sé yo, resurrecta del año 20, una cosa así. San Martín, hay uno solo, el que a mí me enseñaron, el del Villiquen, el de Levene. Y yo lo sé esto y no hay duda sobre esto. Todo refutando lo que yo decía, ¿no? No hay de esa manera, ¿no? No hay duda porque yo estuve en Mendoza últimamente. Y ahí cometió un error, ¿no? Dice, yo estuve en Mendoza y en Mendoza lo quiere mucho a San Martín. Y yo estuve en Mendoza, ¿saben por qué? Le dice a los chicos. Porque mi hija es arquitecta. Y mi hija fue a hacer los planos del Hyatt Hotel en Mendoza. Una cosa brillante, ¿no? Había una relación hasta en el planteo antilatinoamericanista de ella y lo que hacía la hija que le hacía el hotel para los ejecutivos. Entonces yo cometí el error de decirle, mire señora, lo que yo quiero decir es esto, que el ejército de San Martín es un ejército de naturaleza latinoamericana. Esto lo dicen varios de sus oficiales, lo dice Guido. Cuando es el momento de la desobediencia, Guido le dice a San Martín, usted no puede volver a Buenos Aires, porque si usted vuelve a Buenos Aires, todos los chilenos de nuestro ejército se van. Le desertan todos. Es un ejército latinoamericano, que después junta peruanos, y después en Ayacucho, bajo la dirección de Sucre, de Bolívar, de Córdoba y todos los demás, es un ejército argentino, chileno, peruano, venezolano, colombiano, ecuatoriano, que termina en 1824 con el absolutismo. Pero el error mío fue decirle que ese ejército es de la misma naturaleza que el ejército que quiso hacer el Che Guevara cuando se instaló en Bolivia y quería avanzar sobre el Perú y quería avanzar sobre el norte argentino con fuerzas militares. Y ahí se pudrió todo. Ahí no me invitaron más a ese colegio. Bueno, no importa. ¿Qué importancia tiene todo esto? La importancia que tiene todo esto es que uno escucha hablar hoy del UNASUR, escucha hablar del Banco del Sur, escucha hablar de una empresa energética latinoamericana, escucha hablar del Mercosur, escucha hablar del ALBA. Todo eso no es oportunismo. No es que los gobiernos argentinos y brasileños y venezolanos sean oportunistas y crean que es conveniente unirse para enfrentar a las grandes potencias. Esto está en el fondo de nuestra historia. Es decir, la Revolución de Mayo es una revolución que es democrática en su inicio para sacar un virrey y poner una junta, y después de 1814 tiene que hacerse nacional porque la Revolución Española fracasa. Pero no consigue unificarse a pesar de los esfuerzos de San Martín y Bolívar. San Martín y Bolívar, antes de verse, hacen un acuerdo, Mosquera, Monteagudo, que es un acuerdo que a primera vista un chico del colegio dice es un acuerdo Perú-Colombia. No es un acuerdo Perú-Colombia, porque Perú era Perú y el Alto Perú, es decir, Perú en 1822 era Perú y Bolivia, y tenía el apoyo de O'Higgins en Chile. Y Colombia no era solo Colombia, Colombia era Colombia y Venezuela, era la Gran Colombia, y era Panamá, porque Panamá era una provincia colombiana hasta que los norteamericanos quisieron hacer el canal, y era Ecuador. Es decir, que ese acuerdo era un acuerdo de 7 países latinoamericanos. Y Bolívar planteaba además avanzar sobre Brasil para terminar con la esclavitud. Pero Rivadavia juega de modo distinto y le rechaza y le dice, ya hicimos demasiado nosotros por estos pueblos del interior. Pero yo creo, entonces, que este replanteo que nosotros tenemos que hacer, esta polémica que no se ha dado, y no se ha dado y algunos no se atreven a darlo porque si se da esta polémica, el que la da no va a aparecer más en la nación, mientras la nación tenga influencia, porque porque quiere decir que Mitre inventó una historia para que seamos colonia y no para que seamos nación. Y Alberdi es el hombre clave en esta explicación, que fue después profundizada por José León Suárez, por Manuel Ugarte, fue profundizada por Enrique Rivera en José Hernández y la Guerra del Paraguay, en libros difíciles de conseguir, libros que no se recomiendan generalmente en la bibliografía de los colegios, pero que están en la misma línea de Alberdi. Es decir que creo yo que los acontecimientos por venir en América Latina necesariamente exigen que nos explicamos el pasado, porque el pasado nos explica el presente y nos va a alumbrar el porvenir. Nada más, gracias.
Bueno, después de las magníficas palabras de Norberto Galasso, vamos a abrir el debate, las preguntas a los participantes, sin abusar de Norberto por hacer el esfuerzo de venir para acá.
Si te parás, por favor. Bueno, buen día, profesor. Yo le quiero hacer una pregunta, en realidad son unas cuantas, pero le voy a hacer una sola. Hacia 1810, los hombres de Mayo, cuando hablan de democracia, en esa época, ¿la palabra democracia no era sinónimo de terror jacobino? Esa es la única pregunta que le quisiera hacer.
Y en algunos podría ser que sí. En el plan de operaciones hay un planteo de terror, ¿no es cierto? Cuando Moreno dice, ¿cómo triunfó la Revolución Francesa? Triunfó aniquilando al enemigo. Y hay que aniquilarlo. Cuando le da las instrucciones a Castelli, le dice, si ustedes derrotan en el norte a los ejércitos absolutistas, fusile a Paula y a Nieto y a Córdoba. Y Castelli los fusilan, ¿cierto? En otros había una ansia un poco confusa de poder, digamos, terminar con esos godos, esos comerciantes godos, que tenían escudo nobiliario en la puerta de su casa, que tenían 15 esclavos, ¿no es cierto?, que eran un poco los dueños del virrey, porque además le prestaban dinero al virrey, hombre de misa diaria, que se pueden conocer sus apellidos, ¿no? Martínez Dios, Ocampo, Sáenz Valiente, Álzaga, con eso está todo dicho. Entonces, el mayor o menor claridad o audacia hacía que Moreno fuera una expresión casi, no terrorista diríamos, pero sí muy enérgica contra el enemigo. Hay un libro, el revisionismo de derecha, por ejemplo, ha publicado un libro año 10, de Martínez Ubiría o Hugo Guas en la literatura, donde dice que Moreno, con las cosas que decía Moreno, que decía que había que expropiar a los mineros del Alto Perú, Moreno evidentemente dice, y Federico Ibargüen en otro libro también, dice era marxista. Pero Marx nació en 1817. Usted se recordará que en época de Isabel, un comandante en jefe, dijo, en realidad, en el mundo, los marxistas vienen perturbando al mundo desde antes de Cristo. Eso fue peor todavía. Pero, es cierto que Saavedra era un hombre que estaba por la democracia, pero más o menos, para que no cambie demasiado la cosa. Saavedra era dueño de tierras, Saavedra entra a la revolución un poco a empujones, pero Belgrano, Castelli y Moreno es el trípode de la revolución, según las cartas incluso que se mandan entre ellos, ¿no? Tipos que están dispuestos a llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias, ¿no?
Sí, buenos días. Yo le quería preguntar, me llamó mucho la atención su observación sobre San Martín y el soborno. Sí. Es un poco ingenuo de mi parte, pero la logia, no, usted no la mencionó, ¿no tuvo ninguna influencia en todos estos acontecimientos?
Sí, con respecto a las logias hay un, me parece a mí un equívoco, ¿no? Hay logias organizadas por los ingleses que trataban con las logias de apropiarse de todo lo que pudieran de acuerdo con su costumbre. Pero en el caso de la logia de los Caballeros Racionales, que nace en Cádiz, con Alvear y San Martín, esa logia es más bien un grupo prepartido político. No hay un partido político, y ellos lo que absorben no son ideas británicas, son las ideas de la Revolución Francesa que está ahí al lado, y de los, incluso hasta en el contacto con algunos soldados franceses en la lucha habrán comprendido eso. Entonces San Martín, cuando viene, constituye la logia, ¿no es cierto? Y esa logia, que parece que no es la logia Lautaro, porque la logia Lautaro parece que la constituye en Chile, porque en Chile es lógico la de Lautaro, acá Lautaro, el caudillo araucano, no lo conocía nadie. Acá lo lógico es que la logia fuera de los Caballeros Racionales y San Martín estuviera con Alvear en la logia hasta que empiezan las diferencias, un poco porque Alvear era un hombre muy impetuoso, muy soberbio, porque venía de una familia muy rica, ¿no es cierto? Se hace una división en la logia y San Martín, bueno, considera que debe tomar distancia y se va al norte, acepta ir al ejército del norte y después se va a Córdoba y en Córdoba empieza a planear el avance hacia Chile, ¿no es cierto? Pero la versión de Sellán no se refiere a las logias, se refiere a que el gobierno británico, porque yo lo pasé muy rápido, pero Terraño, lo que en su libro sobre el plan Maitland, lo que él descubrió en Londres es que los ingleses en 1804 tenían un plan para invadir Buenos Aires, que Maitland se lo había planteado al rey, y para después avanzar por tierra, cruzar la cordillera e invadir Chile, y por Chile ir por mar e invadir Perú. Un plan muy parecido al de San Martín. Quizás San Martín conociese ese plan, pero igualmente no lo era para servir al propósito de los ingleses, porque San Martín, si hubiera sido pro-británico o un hombre de la logia inglesa, hubiera estado a favor de Rivadavia. No hubiera hecho ningún escándalo cuando el bloqueo francés y Rosas defiende la Confederación y San Martín lo apoya a Rosas. No le hubiera legado a Rosas el sable por su defensa de la nacionalidad. San Martín no tenía nada que ver con San Martín, como Bolívar, a veces tenía que recurrir a comprar armas a los ingleses, porque ¿a quién iba a comprar armas? Moreno inicia una fábrica de armas en cuando llega al gobierno, y San Martín hace otra fábrica de armas en Cuyo, pero eso no es suficiente. Entonces, barcos tampoco teníamos. Pero eso no significa de que, como pretende Sellán, San Martín fuera un tipo sobornado. Lo que Sellán dice es que él nos explica que si la revolución es antiespañola, ¿cómo viene un español acá? Pero lo que pasa es que la revolución es democrática, con españoles adentro, como Larrey y Mateu. Y San Martín era un democrático, un hombre que habla del Evangelio de los Derechos del Hombre, y San Martín lo dice, incluso la revolución de España es de la misma naturaleza que la revolución nuestra. De ahí que él venga, esa es la explicación, que no dio en su momento el Instituto San Martiniano, ni dieron los profesores de la facultad tampoco, refutando a Sellán. Entonces mucha gente se ha hecho la imagen de que San Martín era un tipo que estaba al servicio de las logias. Y San Martín era un hispanoamericano, nacido en Yapeyú, formado en España, un hijo de la Revolución Francesa, como él era Moreno, como le da Castelli, porque son las ideas de la época las que influyen totalmente en ese momento, ¿no?
Sí, profesor, buenos días y muchísimas gracias por la disertación. Mi nombre es Daniel Lombardo y quiero preguntarle fundamentalmente sobre el rol de Miranda y su influencia en lo que pasó después con Bolívar y en cómo pudo haber influido en San Martín en esa parte final de la Revolución Hispanoamericana.
Sí, yo no sé qué pensará Chávez de Miranda, pero Miranda era un hombre también de estas ideas, formado en estas ideas. Hay que ver que la Revolución Francesa tuvo una influencia tremenda en todo el mundo, ¿cierto?, en cuanto a sus ideas. Además, las ideas de la Revolución Francesa vienen trabajadas por todos los filósofos anteriores del siglo XIX, ¿no es cierto?, que yo hice mención, que además influyeron sobre los filósofos españoles también. Entonces, yo creo que Miranda era un hombre muy influenciado por todo eso, y además también hay que advertir que nosotros conocemos hoy al imperialismo norteamericano, o conocemos el imperialismo inglés en la Argentina a partir de Mitre, ¿no? Pero también podría ser que Miranda confiase en que los ingleses no fueran tan codiciosos como después resultaron. Lo cierto es que todo indicaría que Miranda, en su búsqueda del apoyo británico para provocar estos cambios progresistas, en cambios de la libertad, igualdad y fraternidad, llevar las nuevas ideas a España, jugó peligrosamente demasiado con los ingleses, a mi juicio. Ahora, yo no tengo, usted sabe que los argentinos tenemos poco conocimiento de Bolívar y poco conocimiento de Miranda. En realidad tenemos poco conocimiento de toda la historia, pero en el caso de Bolívar o de Miranda, es difícil entender algunas cosas. En realidad el tipo que lo detiene a Miranda es Bolívar, ¿no es cierto? Pero Bolívar parece haber jugado, digamos así, con respecto a las invasiones inglesas, parece haber jugado realmente a favor, ¿no es cierto? Puede ser por un error. En Venezuela yo creo que se lo considera aún como una figura importante, ¿no? Pero es una figura más dudosa para mí a esta altura de mi vida. Yo no puedo decirle más que eso.
Hola, buenos días. Te quería hacer una pregunta, Norberto. El otro día estuvo Chiaramonte haciendo un análisis del proceso revolucionario, en donde él habló de tensiones políticas jurídicas y dijo que no se podía hacer un análisis marxista, que no hubo lucha de clases, y sin embargo vos decís en tus libros que hubo una lucha de clases entre la burguesía comercial porteña aliada al capital inglés y un frente social. Si podrías aclarar esa postura o dar tus perspectivas. Y el otro es que él le quita carácter representativo a los caudillos y dice que las masas siguen a los caudillos porque son manipuladas por estos o porque son coaccionadas.
Bueno, yo creo que, la explicación que yo, la opinión que yo tengo sobre esto es la siguiente. El 25 de mayo de 1810, cuando suben por las escalinatas del Cabildo al primer piso donde está el virrey, acompañado del resto de la burocracia virreinal, no suben con buenos modales. Sube French, Beruti, Pancho Planes, que es un tipo muy revolucionario y que ha quedado sepultado en la historia, porque es el único que el 22 de mayo de 1810 pide que el virrey renuncie, pero además sea ajusticiado. Y eso hace que en la ciudad de Buenos Aires no haya ninguna calle Planes, y la única Planes que hay es por un coronel, no por Pancho Planes. Pero suben Pancho Planes, sube French, sube Beruti, sube el padre Grela, que era un sacerdote muy, muy fervoroso de estas cosas, pero van encapotados porque debajo de los capotes llevan cuchillos y trabucos. No van a hablar, no van a buscar consenso, como se diría ahora. No buscan consenso. Le dicen al virrey, o te vas, al sordo, que no quería oír porque era sordo el virrey, le dicen al virrey, o te vas, o te matamos. Si esto no es una expresión de lucha de clases, si no es una expresión de lucha de clases el enfrentamiento de Facundo con Rivadavia, son expresiones. Ahora, ¿por qué Facundo se enfrenta a Rivadavia? Porque la política de Rivadavia es una política de libre importación que desestructura las economías de todas las provincias. Entonces, al hundir, es conocido ya que los ingleses compran ponchos, como el que hacía la mamá de Sarmiento en el telar, que la negra Sosa cantaba día por día, hora tras hora, en el telar, y Sarmiento lo recuerda en el acuerdo de provincia. Ese poncho, los ingleses lo toman como muestra y lo llevan a Liverpool, a Manchester, y lo convierten en un poncho idéntico, pero hecho con la tecnología que ellos tienen en plena revolución industrial. Y lo traen, a pesar del flete, y lo venden más barato que lo que vendían los pequeños productores del interior argentino. Y lo mismo pasa con el cuero, lo mismo pasa con otros productos. Entonces se produce desocupación. Y cuando se produce desocupación, en la actualidad hemos visto que la desocupación lleva a los piqueteros. En aquella época no se llamaron piqueteros, se llamaban montoneros. El desocupado, que quiere defender su provincia, se junta generalmente con el hombre que es el más leído, en el lenguaje de ellos, el hombre que tiene algunos recursos, que es un estanciero a veces, como la familia de Quiroga, o que a veces es un tipo que tiene una mayor claridad de las cosas, como Felipe Varela, que habla de la Unión Americana en sus banderas, o como el Chacho. Y entonces hay un permanente enfrentamiento. Desde la Argentina 1810-1880 es una Argentina de permanentes luchas. El año 40-41, la época de Rosas, es el año del terror, de los degüellos. Dorrego es fusilado. No hay lucha de clases cuando Lavalle fusila a Dorrego. Entonces, ¿qué es lucha de clases? Porque la lucha de clases es cuando los enfrentamientos llevan no a la conversación parlamentaria que tenían los conservadores en 1908-1910, donde se ponían de acuerdo en dictar una ley de 8 horas para los industriales, porque ellos no eran industriales. Y los peones rurales tuvieron que esperar que viniera Perón con el Estatuto del Peón en 1945. ¿No? Entonces, ahí no hay consenso. Ahí hay un enfrentamiento muy claro entre sectores sociales enfrentados, entre proyectos enfrentados. El proyecto de desarrollar el interior como se pueda, y el proyecto de Rivadavia, que es la libre importación a favor de los comerciantes del puerto y los vendedores ingleses. En realidad, el único argumento que todavía subsiste es que las provincias no tenían capacidad para desarrollarse por sí mismas. Pero el fenómeno del Paraguay demuestra que sí, porque en Paraguay se desarrolló por sí mismo el Paraguay. El Paraguay alcanzó un nivel extraordinario, donde tenía altos hornos, tenía fundición en Ubicuí, no tenía latifundios, tenía una educación superior a la Argentina, tenía ferrocarril y telégrafos antes que la Argentina. Por eso lo destruyeron. ¿La destrucción del Paraguay qué es? No es la lucha de clases proletariado-burguesía, porque no había ni burguesía ni proletariado. No había burguesía industrial, había burguesía comercial, ligada al capital extranjero, y un pueblo que está constituido, no es proletario porque no es obrero, es pequeños artesanos, peones, desocupados, zafreros, tipos que están en la cosecha, tipos pequeños que hacen pequeñas producciones o pequeñas o trabajan el cuero. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en si la lucha de clases se da únicamente como se da en España o en Francia o en Inglaterra o en Alemania. Entonces, yo creo que no hay ninguna duda que eso es una lucha de clases, un enfrentamiento que fue sangriento y fue terrible y se siguió dando después, porque se siguió dando, se da en el 55. Cuando un sector de la sociedad es capaz de bombardear una plaza de civiles para matar a un presidente de la nación, si eso no es lucha de clases, ¿qué es? Cuando se secuestra el cadáver de Evita o se decreta el decreto 4161 prohibiendo mencionar a Perón y Eva Perón, eso no es lucha de clases. Lo que no se da a la lucha de clases en el terreno clásico. No es proletariado burguesía. Porque acá burguesía nacional industrial nunca ha jugado de un modo importante. Hay una oligarquía vacuna que se expresa hoy en la mesa de enlace agropecuario, en la cual todavía algunos izquierdistas colaboran encima de la confusión que hay acerca de la lucha de clases.
Si están de acuerdo, y en función de la hora, dos preguntas más y lo liberamos al profesor, que ha hecho un esfuerzo porque hoy no estaba bien de salud, aparte. No nos ha manifestado.
Bueno. Profesor, quería preguntarle, usted habla de un San Martín hispanoamericano. ¿Qué consideración le merece la teoría del San Martín mestizo?
Bueno, yo creo que hay algunos rasgos de San Martín que indicarían que pudo ser mestizo. San Martín tiene la cara bronceada y Mitre lo único que se le ocurre decir es que debe haber sido porque estuvo mucho al sol. Cuando Rosas y Belgrano estuvieron mucho al sol y eran totalmente blancos. Sin nada que ver. Tiene el cabello negro y lacio en su juventud, tipo indio. Tiene una corpulencia propia de los indios. Dice en varias oportunidades, yo soy indio. Se lo dice a los indios pehuenches, aunque podría ser para una cuestión de simpatía. Lo dice, se lo dice también a uno de sus amigos, a Guido, en determinado momento. No hay pruebas, porque no existe la fecha, la partida de nacimiento de San Martín. Esto es otro indicio. Al no existir la partida de nacimiento, uno puede pensar que en realidad pasó lo que se dice, de que don Diego de Alvear tuvo amores con Rosa Guarú. Rosa Guarú tuvo un chico. Don Diego no podía volverse ni con Rosa Guarú ni con el chico a Buenos Aires, donde tenía su familia. Entonces va y le dice a la familia de San Martín, que ya tiene 4 chicos, adopten este último quinto y póngale su nombre, y San Martín aparecería ahí como José Francisco de San Martín. Esto son versiones, son cosas que se pueden suponer. Cuando llegó el punto clave, que es pedirle el ADN a San Martín, a cenizas de al resto de San Martín y a los restos de Alvear, a ver si coincidían, el Senado dijo que no se podía perturbar el sueño eterno del padre de la patria. Con eso nos embromó a todos porque nunca vamos a saber realmente. Nunca vamos a saber. Lo que se argumentó en su momento es que los Alvear, especialmente en un diario de una de las Alvear, se dice que se sabía que Alvear era hermanastro de San Martín porque eran dos hijos de don Diego de Alvear. Pero más que eso no se sabe. Hay una tendencia, que yo creo que no es del todo seria, a forzar las cosas de que San Martín era hijo de India, porque es lindo. Como también es lindo decir que Perón era hijo de India. Perón en todo caso era nieto de India, más que hijo. La madre era piel blanca, la madre rechazaba ser india. Pero esas son cosas un poco del folclore, de agregarle a los líderes cosas que no necesitan agregados, porque por su propia historia hay que reconocerlos por sus valores. Quizás es más lindo pensar eso, pero eso, digamos así, no es, lo que está probado sí es que San Martín era un hombre democrático, de concepción liberal, a tal punto que en Perú, por ejemplo, él llega a tomar Lima sin batalla, porque él cuando se abraza con la Serna, cuando la Serna, que era liberal, de Roca Pezuela, que era el virrey del Perú, que era absolutista, después se encuentra con San Martín. En el abrazo contado por Guido dice, San Martín se adelantó y le dijo, mi viejo, un abrazo, mi viejo. Mi viejo, hoy, ayer, en la época de San Martín, está implicando una relación de amistad y de coincidencia, porque eran los dos liberales, y San Martín lo que debe haberle dicho es, si ustedes son liberales, tienen que reconocer la independencia de Perú, porque no pueden querer seguir oprimiendo al Perú. Y la Serna no se atreve a hacerlo. Le pide información al rey de España. Y después ya San Martín habla con Bolívar, se va, se produce todo el asunto de Bolívar, de que nosotros decimos que San Martín, que Bolívar le robó la gloria, y todas esas pavadas que se dicen, que después resulta ahora que San Martín en su dormitorio tiene el retrato de Bolívar en su cama, frente a su cama, es decir, que se despierte y lo ve a Bolívar, y se va a dormir y lo ve a Bolívar. Entonces, ¿cómo le robó la gloria? Que es un masoquista San Martín, es una cosa de loco, no se entiende. Entonces yo creo que forma parte eso, el amigo Chumbita está muy fervoroso con eso, y algunos otros historiadores, yo creo que eso no cambia en absoluto. Si San Martín es realmente hijo de Alvear, no cambia. Y si la madre es Rosa Guarú, no cambia con respecto a lo que él hace. Lo que él hace, yo creo que lo hace bajo la influencia de la Revolución Francesa y de su carácter popular que lo lleva a decir, que tampoco se dice en los colegios, odio todo lo que es lujo y aristocracia. Yo lo comenté el otro día, porque el otro día como estaban hinchando con el asunto de que Delía dijo que odia a todos los blancos, yo dije, bueno, San Martín también dijo que odia todo lo que es lujo y aristocracia, habría que judicializarlo también a San Martín. El odio forma parte de cuando hay luchas, cuando hay en un país, hay fusilados, como ha ido en este país, cuando hay torturados, como ha ido en nuestro país, cuando hay abuelos de la muerte, ¿cómo no hay odio y no hay lucha de clases? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas graves, de cosas de grandes broncas. Hoy se ve por televisión cuando un periodista invita a un diputado, a un invitado, a un político a hablar, y termina poniéndose loco cuando resulta que el tipo le defiende la ley de medios, y se pone loco y lo enfervoriza porque está defendiendo a su dueño, que es el gran capital periodístico, ¿no? Son expresiones de la lucha de clases menos medidas, son más graves cuando hay tiros y muertes y torturas. Pero que hay enfrentamientos, es una historia de enfrentamientos a la historia nuestra.
¿Una pregunta más?
Bueno, acá me piden que me pare, no es mi costumbre, pero...
Está bien.
Bueno, muy buenos días. Con Norberto creo que nos hemos visto más de una vez. Yo soy Viviana Civitillo.
Sí.
Y en la Facultad de Filosofía y Letras hemos tenido algunos encuentros, como en algunos otros sitios de Buenos Aires.
¿Cómo no?
Hay algo que me voy a permitir, si es que se puede, en dos minutos, y es hacer un comentario y después hacerte una pregunta. El comentario tiene que ver con Francisco de Miranda, figura bastante olvidada por la historiografía argentina y gran parte de la historiografía latinoamericana. No es el momento ni el tiempo para discutir si era pro-inglés o no lo era. En todo caso, a raíz de otro tipo de investigación o de otros temas de investigación propios, he redescubierto la figura de Miranda en dos sentidos. En primer lugar, porque ha participado de las tres grandes revoluciones, tanto la de Estados Unidos o de las 13 colonias, ha formado parte de los oficiales de la Revolución Francesa y forma parte de los primeros intentos revolucionarios en Venezuela. Por ahí habría que preguntarse, en todo caso, si la figura de Miranda en realidad se distancia, o Bolívar se distancia de Miranda, por esa posible, yo la pongo en duda, pero esa posible filiación inglesa, o porque en realidad le está planteando que la revolución no se puede hacer solamente con los mantuanos. Todo un tema. Respecto del amigo Chávez, creo que, no sé yo personalmente qué es lo que debe pensar de Miranda, pero sí sé que la Universidad Nacional de Venezuela ha publicado en 64 tomos y están digitalizados por la universidad y se pueden consultar por internet todo el archivo de Miranda. Así que quien lo quiera consultar, ahí lo puede hacer. Se mete en internet, pone Universidad Nacional de Venezuela y está completo en 64, los 64 tomos del archivo de Miranda. Eso como dato, digamos. Con respecto a la pregunta, Norberto, me quedé pensando en algo que señalaste con respecto a el giro independentista de la revolución, tanto en el Río de la Plata como en el resto de América, a partir del momento de la restitución en el trono de Fernando VII. Y una restitución que viene de la mano de una nueva religión absolutista por parte de Fernando VII. A mí me hace ruido dos o tres cuestiones que voy a puntualizar en tres hechos. Creo que habría muchos más, pero por ahí serían los más importantes para destacar. Respecto de... digamos, si bien comparto en líneas generales lo que vos planteás sobre que es una revolución que trasciende las revoluciones locales y que tiene un carácter liberal democrático, la cuestión del separatismo me parece que por ahí introduce algunas contradicciones o por ahí habría que verla con un poco más de complejidad a mi criterio. Digo, por tres datos centrales. En Asunción del Paraguay, en el Congreso, en el Cabildo Abierto que se reúne el 24 de julio de 1810, en cumplimiento de la circular del 27 de mayo de la primera Junta de Gobierno, se le atribuye a Gaspar Rodríguez de Francia, que en ese momento era el síndico del Cabildo, una frase que es independencia y república. Y esto lo dice Javier de Bogarín, que había sido su compañero de estudios en el Colegio de Montserrat y en la Universidad de Córdoba, y lo recupera de estos dichos de Bogarín.
Discúlpeme, colega, le voy a pedir que
Estaba fundamentando de dónde lo había sacado.
Por favor.
Lo fundamenta su principal biógrafo que es Chávez, Julio César Chávez. La segunda cuestión es que Buenos Aires y Caracas no envían representantes a la Junta Central de Sevilla, y con esto ya termino. Y la tercera es que la Asamblea del año 13 se declara soberana y no jura por Fernando VII. Tres hechos anteriores a la restitución de Fernando VII. Digo, ¿cómo encajarían en esta explicación que vos mantenías o sostenías recién con respecto a la coincidencia o al cambio en la coyuntura para digamos, que la revolución se vuelva independentista? Muchas gracias.
Sí, en pocas palabras, para ser breve, yo hacía referencia cuando leí lo de Caramonte, y Caramonte dice que la mayoría no estaba por la independencia, que había algunos sectores que sí tenían alguna difusa idea de la independencia, que es el caso de Artigas también. Artigas también tenía la idea de que no podía esperarse demasiado de España. Sin embargo, la Asamblea del año 13, con sacar el, por ejemplo, las monedas, la grabación de Fernando VII, no declara la independencia, que era uno de sus objetivos, porque algunos diputados van con el mandato de que no hay que declarar la independencia. Porque hay una expectativa, porque en realidad todos son españoles, hijos de españoles, en general. Son españoles nacidos en América, o hijos de españoles, son criollos, pero nacidos de familiares españoles. Entonces puede ser esto, como una hipótesis, de que desde el principio existieran algunas actitudes independentistas débiles, que después sí necesariamente tienen que convertirse todos en independentistas a partir de 1814. En el caso del Paraguay, yo creo que Gaspar Rodríguez de Francia quería, cuando él hablaba de independencia, hablaba especialmente de la independencia con respecto a Buenos Aires. Pues ellos interpretaron el avance de Belgrano como una invasión, y en realidad tenían bastante razón. Por eso es bastante clave en todo esto estudiar el asunto de que habla Alberdi, de la provincia metrópoli. Alberdi dice que para algunos sectores de poder de Buenos Aires la cuestión era reemplazar la relación que existía con España con un dominio de Buenos Aires sobre las provincias. De que Alberdi habla de que si en la provincia metrópoli recién es derrotada en 1880 cuando se consigue nacionalizar la aduana. Entonces puede ser que haya, digamos, las dos vertientes, una minoritaria independentista haya ido creciendo. Por ejemplo, los hermanos de la Rea en 1812 y 1813 piden nacionalidad, no quieren ser más españoles, y qué nacionalidad se le puede dar si no hay nacionalidad. Dice, bueno, queremos ser nacionales, dicen en un escrito, de todo aquel lugar de la tierra donde se respete la libertad y la democracia. Son cosas ambiguas que se van dando, ¿no? Yo creo que lo central que tenemos nosotros que tener en cuenta es que, de última, hay un factor hispanoamericano que es el que está definiendo las cosas, que es el que hace posible que Alberdi esté a favor del Paraguay, y José Hernández, y Olegario Andrade, y Felipe Varela, y que esto es lo que ha quedado allí, y que Bolívar después convoque al Congreso en 1826 en el Istmo de Panamá, donde Buenos Aires no va, pero no va porque conscientemente no quieren ir, conscientemente quieren vincularse a Europa y no quieren vincularse al resto de países que ellos creen que son lo que el Sarmiento diría, la canalla, la chusma, los tipos inferiores, ¿no es cierto? Entonces allí se frustra también por la intervención del embajador norteamericano, el embajador inglés. Bolívar dice, hemos arado en el mar, San Martín se va porque es hostigado por Rivadavia. En definitiva, lo que creo que lo que queda centralmente claro es que quizás Paraguay, con el planteo de Francia, que después van a hacer Carlos Antonio López y Francisco Solano López, por su propia situación geográfica, tiene las condiciones del encierro que le es favorable, que es lo que ahora Samir Amin llamaría la desconexión, y le permite el crecimiento solo, mientras que los otros países se despedazan como Tupac Amaru hacia los puertos, Valparaíso, Buenos Aires, Montevideo, y eso es lo que estamos ahora revirtiendo. Yo creo que los próximos años tenemos que tener en cuenta esto, porque vamos a vivir un proceso donde, bueno, se produce lo de Honduras y la presidenta va a Honduras, por ejemplo, va a Centroamérica, o se produce el asunto de Bolivia, donde están por dar un golpe y el UNASUR para el golpe. Y esto no es casualidad. En ese sentido, uno diría que los profesores de historia, los maestros, cada vez se encuentran más en dificultades para dar historia argentina. Tienen que dar historia latinoamericana, porque si no, Dorrego, ¿qué hace en la Revolución Chilena en 1810? ¿Y Tartigas qué hace siendo jefe líder en Corrientes y Santa Fe y Entre Ríos? ¿Y San Martín qué hace, general paraguayo, general chileno y general peruano? Entonces tenemos que revertir una serie de cosas e ir, me parece, hacia una historia latinoamericana, que es, en definitiva, lo que aspiramos, es una América libre, una América unida, y diría yo también una América socialista, pero bueno, esas cosas mías.